42 minutos, estamos de regreso y está ya al teléfono con nosotros Victoria Martínez Plasencia, doctora en Derecho y académica de la Universidad Alberto Hurtado, que es además coordinadora del programa de doctorado de la UAH, Universidad Alberto Hurtado. Victoria, ¿cómo estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Hola, Victoria, bienvenida. Queremos abordar contigo el tema de la sala cuna universal. Bueno, un proyecto o varios proyectos de ley que se vienen presentando hace rato y hoy día el gobierno de José Antonio Kast ha presentado sus propias indicaciones y sus propios énfasis a este proyecto. Lo primero que te parece que ya hay algo sobre la mesa, porque hace rato se venía diciendo, bueno, no puede quedar postergado. En el gobierno pasado finalmente no se logró legislar en esta materia, tampoco en el anterior. ¿Te parece importante que volvamos a hablar y discutir ahora con un proyecto sobre la mesa el tema de la sala cuna universal?
Por supuesto, yo creo que es un avance que se continúe en este debate, sobre todo considerando que en la cuenta pública el presidente puso el foco en la crisis de natalidad. Es de todo sentido que una de las primeras apuestas para afrontar la crisis de natalidad sea recuperar este proyecto de ley.
Ya, y está, porque tú te has dedicado mucho a estudiar los temas de cuidado, digamos. ¿Cuál es la incidencia que tiene en este caso el no contar con una sala cuna universal y que todavía la sala cuna recaiga en las mujeres para justamente esa merma que tenemos las mujeres históricamente en temas laborales?
Bueno, es impresionante que hasta hoy, en el año 2026, el derecho a sala cuna solo sea de las mujeres trabajadoras. Es decir, para el Código del Trabajo y para las relaciones laborales, la mujer es la única responsable del cuidado de sus hijos. Y ese estereotipo y ese sesgo se mantiene hasta el día de hoy. Por eso es tan importante que este proyecto y que los avances que se logren vayan hacia la corresponsabilidad en los cuidados. Es decir, que niños y niñas son responsabilidad de ambos padres y sobre todo si ambos son trabajadores.
Ya. Eso implica entonces al reducir aquel número, el número 20. Mágico del que hemos estado hablando hace más de 20 años, digamos.
Exactamente.
Porque yo recuerdo hace más de 20 años conversé un estudio acá al lado sobre la poca pertinencia de limitar el número, o más bien las externalidades negativas de tener este límite de 20 personas. Al dar al trasto con este número, ¿recibiríamos inmediatamente un avance? ¿Cómo va a ser económicamente hablando esto de la cotización adicional del 0,35% que se descontaría de las cotizaciones que paga el empleador al seguro de cesantía? El punto es, ¿entre estas dos medidas tenemos una sustentabilidad del modelo?
Bueno, eso es lo que busca estas indicaciones, que sea sustentable en el sentido que no encarezca la contratación de mujeres o de hombres en el corto plazo, de mujeres u hombres con responsabilidades de cuidado. Entonces, lo que se busca es que el fondo que se crea para este fondo solidario, para la sala cuna, se obtenga de los aportes que el empleador ya realizaba al seguro de cesantía y al fondo de cesantía solidario. Así se lograría esta sustentabilidad en el tiempo, pero igual implica aportes del Estado y eso va a verse la gradualidad de la aplicación de la ley en el tiempo.
Claro, ahora uno entiende que el gran cambio entre lo que proponía el gobierno anterior y este tiene que ver de a dónde viene ese porcentaje, esa cotización para ese fondo común, ¿no? Porque el gobierno anterior hablaba de un 0,3% a cargo de los empleadores. Ahora se habla de este 0,35% con costo al seguro de cesantía. Algunos hoy día han dicho, es que eso hace que indirectamente todos terminemos pagando el derecho a sala cuna universal, y también ha sido valorado por los empleadores, por los empresarios, por las empresas y las pymes también, que dicen, bueno, esto también está cautelando que no se encarezca el mercado o los costos del mercado laboral. ¿Cómo ves tú esto que probablemente va a ser la gran disputa, ¿no?, en términos políticos?
Claro, yo creo que esa era la clave de la tramitación antes del cambio de gobierno y ahora con este gobierno. Y aquí lo que se optó, a diferencia del gobierno anterior, es que al no hacer un aumento adicional de las cotizaciones de cargo del empleador, sino que sacarle un porcentaje, un 0,35% a lo que ya depositaba el empleador a la cotización de cuenta individual por cesantía.
Claro.
Entonces, lo que se logra es que no se encarezca la contratación a los empleadores, y claro, la dificultad es que va a haber una merma en los fondos individuales, Y esa merma puede correr, ¿verdad?, para personas que tienen hijos o quienes no tienen hijos.
¿Y qué concepto tienes tú de eso? Porque aquí hay dos miradas, ¿eh? Quienes a lo mejor pueden decir, bueno, aquí le corresponde a quienes tienen hijos cuidar a esos niños y tenerlos a la cuna y ver qué diablos hacen con los cuidados. Otros dirán, no, pues aquí toda la sociedad tendría que aportar, en ese proverbio africano que dice que se necesita una tribu para cuidar a un niño, en un país donde la natalidad está bajando, donde se requiere también tener cierto recambio en la fuerza laboral y en la fuerza económica. Conceptualmente, ¿qué es lo correcto? ¿Pensar que solo se le debe cargar este ítem a las personas que son padre y madre, o esto debe ser, en el fondo, un beneficio social para que quien quiera en algún momento ser padre o madre lo tenga, pero quien no lo sea igual aporte?
Bueno, en virtud del principio de corresponsabilidad, por supuesto que los niños y niñas y el cuidado en general es una responsabilidad de toda la sociedad. Ahora, en eso de toda la sociedad, creo que igual es importante que es para los individuos, ¿verdad? Todos vamos a tener que colaborar con este fondo si es que se llega a aprobar esta ley, pero también los empresarios tienen que colaborar. O sea, no se trata solo de que las personas individualmente consideradas sean corresponsables, sino también el mercado, también el sector privado, también las empresas. Entonces, ¿cómo se distribuye esa responsabilidad? Es el gran problema político, porque hasta el día de hoy la responsabilidad ha sido principalmente para las mujeres. Entonces, ¿cómo pasamos de que sea principalmente a las mujeres, a también a los hombres, a también personas que no tienen responsabilidades directas de cuidados de niños, y también a los empresarios y al sector privado?
Sí, a ver, es complejo porque, lo digo como padre, el que le encanta el tema, digamos, pero a cada uno según su nivel de participación en aquello, en este caso todos deberíamos ser partícipes. Dame, por favor, un solo segundito, Victoria, porque tenemos novedades de lo que está ocurriendo en el partido entre Arabia y Uruguay con don Patricio Garra.
Porque hay gol para Uruguay, tanto va Alcántara al agua, dice el dicho, que al final se rompe. Minuto 79 de partido, apareció Maximiliano Araújo para mandar la pelota adentro, no pudo hacer nada el portero de Arabia Saudita y lo empata Uruguay. En 79, Maximiliano Araújo, 1 para Uruguay, 1 para Arabia Saudita. Ya tenemos 84 de partido.
Don Patricio, muchísimas gracias. Volvemos junto a Victoria.
Perdona, Martín. Victoria.
Perdona, yo estoy con la camiseta de Uruguay puesta.
No, además, es una radio eminentemente deportiva, así que necesitamos cumplirla a nuestro público y cada vez que pase algo vamos a estar aquí informando.
Vuelvo al tema, vuelvo a lo que tú estabas diciendo. Acá tienen que los hombres asumir su parte del cuento. Tenemos, ojalá nos den esa oportunidad a los hombres asumir esa parte del cuento. Los solteros también, porque podrían o no dejar de serlos, pero retomo el término que me parece tan correcto, la tribu. Necesitamos la tribu, no el individuo. Y en esa tribu, el que es el dueño del campo que produce trigo también tiene que poner algo en esta gran cesta, porque al final del día es una canasta de la que todo el mundo en algún momento va a usufructuar. Y acá lo que se ha hecho es cambiar el foco desde solamente el empleador a también los individuos. Pero el modelo, digamos, en el análisis comparado internacional es que todo el mundo ponga de acuerdo a sus ingresos, ¿no? Me refiero a la disparidad entre individuo y empresa.
Claro, eso sería lo ideal, ¿verdad? Sobre todo considerando que esta es una política, la de Salacuna, que si bien se llama universal, es una política de Salacuna contributiva, aplicable a las personas trabajadoras, es decir, las mujeres que están fuera del mercado laboral, que están en la informalidad, siguen sin acceder a esta política, aunque el proyecto contiene normas para personas independientes para poder cotizar, pero requiere varios meses de cotizaciones, entonces es bastante difícil de acceder para las mujeres que están en el sector informal.
Sí, el proyecto propone una gradualidad de 4 años. Esto también hasta ahora, en lo que se conoce del proyecto, ha generado visiones encontradas, cómo no, con la oposición. Se dice aquí que lo que se busca es regular ambas cosas, ¿no? Afectar lo menos posible el mercado laboral y al mismo tiempo hacer este avance para las mujeres que hasta ahora han pagado el costo, o las empresas contrataban 19 mujeres hasta el día de hoy, o si contratan más, también está estudiado que esto afecta a los salarios, o sea, lo hacen remunerando claro. de peor manera a las mujeres, Victoria. ¿Esa gradualidad es necesaria o te parece que se podría haber sido más ambicioso y haber hecho este cambio un poco más rápido?
Yo creo que la gradualidad se entiende, sobre todo desde el punto de vista económico, pero lo que hubo también fue una decisión política de que las primeras que acceden son las mujeres trabajadoras dependientes.
Claro.
Y luego, al final, van quedando los hombres trabajadores dependientes con algunas condiciones. Entonces, aunque se universaliza el derecho a esa lacuna y ya no está este límite, este estándar, ¿verdad?, de 20 mujeres, sigue siendo la madre la cuidadora principal y el padre un cuidador subsidiario.
Claro, hasta el año 3 por lo menos.
Claro, y tiene que estar además la mujer, la madre tiene que estar buscando trabajo. Si no está trabajando de forma dependiente, tiene que estar buscando trabajo. Entonces hay una idea de que esto no es una responsabilidad principal de los padres, sino que más bien de la madre trabajadora. Entonces se cambia el patrón que había antes, pero sigue este sesgo de que el padre es un cuidador subsidiario y que por lo tanto la responsabilidad de esa lacuna corresponde más bien a la mujer. Entonces esto también puede incidir en que este cambio de paradigma de a quién vamos a contratar o no persista por varios años más, hasta que
durante
sea
al menos
una universalización
dos o tres
total.
Años se siga prefiriendo contratar hombres que mujeres, digamos.
Exactamente.
Ya, pero cuando el cargo ahora es al seguro de cesantía, ¿no termina siendo distinto? En el fondo, a lo mejor el empleador no va a sentir que contratar mujeres en este rato hasta que lleguemos a esa gradualidad es más caro que contratar a un hombre, o igual se va a dar esa discriminación.
Yo creo que va a persistir porque el problema es una esa lacuna, pero hay un problema igual mayor. Hay muchos beneficios y permisos vinculados a la maternidad. La mayoría son asociados a la mujer.
¿Tú te refieres a ir al médico, a ir al colegio,
claro,
a eso? Ya. Como que culturalmente todavía se entiende que la mujer hace esas cosas.
Exactamente. Y eso todavía se entiende en las organizaciones, en las empresas, como un cacho. Va estigmatizando, ¿verdad?, a la persona trabajadora que ejerce esos permisos. Entonces creo que la discriminación en el mercado laboral va a seguir existiendo, lamentablemente, y esa es también una de las causas, de las múltiples causas, de la feroz baja de natalidad que estamos experimentando.
Y eso, más allá de la gradualidad, una vez que se logre la implementación definitiva en los términos que está establecido hoy, también va a seguir afectando a las mujeres, porque el cambio de paradigma no ocurre.
Exactamente. Y ese cambio, a mi juicio, lo que tiene que pasar es que, sea lo mismo contratar una mujer o un hombre con responsabilidades de cuidado, y que entonces los permisos también asociados a la paternidad sean igual de costosos, no solo en términos económicos, sino que también en términos de tiempo, de pedir permiso, de pedir plazos, etcétera, sean iguales para hombres y mujeres, y de eso estamos todavía muy lejos.
Ya, y ese es un desafío mayor, porque habla mucho del cambio cultural, hay que romper como con un paradigma medio machista, donde, claro, un hombre pidiendo permiso para ir al pediatra, un hombre pidiendo permiso para llevar, no sé, al hijo al jardín infantil, no está tan naturalizado, cada día más, afortunadamente, pero se tiene que seguir dando, me imagino, ese cambio cultural. Victoria Martínez Plasencia, muchas gracias por haber conversado con nosotras, doctora en Derecho y académica de la Universidad Alberto Hurtado, coordinadora del programa de doctorado en Derecho de la Universidad Alberto Hurtado.
Muchas gracias, Victoria.
Gracias a ustedes por la invitación.
Nos vemos. Y nos vamos, y tú te vas medianamente contento, ¿no? 1-1 todavía el partido, ya casi en el final.
Vamos, arriba, falta un par de minutos todavía,
Dieron 7 minutos más y estamos en el 90. Por lo menos quedan unos 6 minutos y medio, a ver
vamos arriba a la Celeste.
Si Uruguay lo logra. Ya, frente a Arabia Saudita van 1-1. Nos despedimos así, vienen los tenores, por supuesto, les van a contar todo lo que está ocurriendo con eso y más en materia deportiva.
Chao, chao.